Ciudad Campus. Temas de orden local y regional por los 100.4 FM UN Radio Medellín.
Bienvenidos a Ciudad Campus, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia para conversar sobre temas de alcance local y regional. Hoy vamos a estar hablando, en esta realización de Alejandro González, quien les habla con el apoyo de Jorge Iván Bejumea, sobre la Red de Lenguaje de Antioquia. Este es un proyecto que nos va a introducir Astrid Carrasquilla, coordinadora de la Red de Lenguaje de Antioquia. Muchísimas gracias, Astrid, por estar con los oyentes de UN Radio a través de Ciudad Campus.
Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por invitarnos a este espacio.
Una dependencia de la Gobernación de Antioquia que se alía con la Universidad de Antioquia para ejecutar este proceso. Háblenos sobre la red. ¿En qué consiste?
A ver, la Secretaría de Educación Departamental efectivamente, digamos, busca en esta oportunidad trabajar este tema con la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, la Red del Lenguaje de Antioquia, porque digamos que la facultad tiene una particularidad y es que cuenta con un departamento de lingüística y literatura, ¿cierto? Digamos que es la única universidad en el departamento que tiene unidas estas dos áreas, además en un departamento y con un respaldo académico e investigativo que permite, digamos, que la universidad con propiedad y con criterio pueda direccionar la estrategia. Este proceso, esta Red de Lenguaje de Antioquia, lo que busca fundamentalmente es mejorar, digamos, la calidad educativa mediante la implementación de estrategias innovadoras para que los maestros del departamento implementen prácticas con sus estudiantes que les permitan un mejor desarrollo en los procesos de lectura y escritura, pensando siempre como en el asunto de una lectura y una escritura críticas.
Con nosotros se encuentra la profesora Luz Estela Castañeda Naranjo. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de Antioquia y doctora en Filología Hispánica. Ella es asesora académica en el área de lingüística de la Red de Lenguaje de Antioquia. Profesora, muchísimas gracias por estar con los oyentes de UN Radio.
Muy buenas tardes para ustedes y para los oyentes.
Profesora, cuando Astrid nos explica lo que es la red, me imagino que el surgimiento de este proceso departamental responde a unas necesidades específicas, como a una circunstancia específica en estos procesos de lectoescritura que necesariamente se deben tratar para que Antioquia pues tenga mejores niveles en estas áreas, ¿no?
Claro que sí. Las mediciones que se hacen tanto nacionales como internacionales han mostrado que Colombia en general y Antioquia en particular están mal en estos procesos de lectura y escritura, y ocupamos los últimos puestos incluso en Colombia. Entonces la preocupación en este momento es mejorar la calidad de la educación en Antioquia, especialmente en los municipios no certificados. Por eso nosotros vamos con la red, llamamos la Red de Lenguaje, a las 9 subregiones de Antioquia y especialmente a los municipios no certificados en educación.
¿Qué se debe entender como municipios no certificados?
Los municipios no certificados son aquellos que por los resultados en las diferentes pruebas nacionales e internacionales y por las condiciones locativas, de formación de maestros, de ingreso de sus bachilleres a la universidad, pues no han logrado, digamos, un reconocimiento. Entonces, lo que estamos buscando es que los municipios de Antioquia alcancen una buena calificación en educación que les permita certificarse en este aspecto tan importante de la formación de ciudadanos.
Y la idea es que el municipio o cada municipio se vea más incluido en el resto de la lógica del departamento.
Claro, que se vea más incluido. Fíjate que la educación es un factor fundamental en los procesos de inclusión, y en la medida en que los jóvenes de estos municipios terminan el bachillerato, pero con unos niveles muy bajos, sobre todo en lectura y escritura, esto no les permite el ingreso a la universidad. Por eso hay también tantos problemas de desempleo, de violencia, en fin. Entonces, una de las grandes preocupaciones de la Secretaría de Educación de Antioquia es elevar el nivel educativo. Ahora, la red de lenguaje trabaja desde este planteamiento general. Es fundamental elevar el nivel en lectura y escritura, es decir, en literacia crítica, de los profesores, para que ellos a su vez logren elevar el nivel de sus estudiantes. Tú sabes que la lectura y la escritura son los ejes fundamentales de la educación, y si el estudiante no está bien en lectura y escritura, es imposible que tenga éxito académico en las otras asignaturas.
Habría que agregar ahí que la experiencia de la red, digamos de años anteriores, ha permitido evidenciar justamente que hay muchas falencias también, incluso pues desde el mismo desempeño de los maestros, por distintas razones, porque hay asuntos pues que son sistemáticos en la formación, pero también otras veces porque de pronto hay maestros que terminan sirviendo en el área del lenguaje y realmente ese no fue su énfasis durante la formación de pregrado o en su licenciatura. Entonces también se ha identificado que esas falencias, digamos, desde el mismo ejercicio de los maestros implica formarlos o darles como nuevas herramientas para que puedan tener una mejor comprensión lectora, una mejor redacción, una argumentación y producción textual, digamos, de un nivel mucho más elevado.
Claro que sí, Astrid, es fundamental. Y nosotros encontramos que en los colegios, muchas veces porque son muy pequeños, son muy pocos profesores, en fin, el área de lengua castellana, donde se hace énfasis en los aspectos de producción e interpretación textual, justamente son esas áreas son asumidas por profesores que no tienen ni la experiencia ni la formación, o a veces los licenciados en lengua castellana, los filólogos y los que tienen preparación en esta área tienen que dedicarse a dictar otras asignaturas. Es decir, hay muchos problemas de formación, también porque muchos de los profesores, por ejemplo, de primaria, tienen que dictar entonces todas las asignaturas, o los que están en el área rural tienen que dictar diversas asignaturas y a diferentes niveles de primaria y secundaria. Entonces todo esto agobia al profesor de trabajo y muchas veces no le permite pues realizar las prácticas educativas fundamentales para los procesos de lectura y de escritura, que son fundamentales. Entonces nosotros estamos llegando por esto a profesores de primaria y secundaria, y no solamente con elementos teóricos y metodológicos, sino también con prácticas, y los asesoramos para el diseño de materiales para trabajar con sus estudiantes, porque ante el agobio y de tanto trabajo, el profesor muchas veces se limita al trabajo con el texto guía, que realmente no permite un desarrollo lingüístico adecuado de los estudiantes, porque ellos necesitan ampliar cada vez su bagaje cultural y lingüístico para poder entender los textos, entender su contexto y entender los contenidos de las otras asignaturas.
Y que no sea un contenido como centralista, que pueda adaptarse a cada una de las subregiones y, me imagino yo, a cada uno de los contextos específicos de cada municipio.
Claro que sí. Por eso tenemos en los componentes de la red ese aspecto tan importante del trabajo práctico con los maestros, donde ellos diseñan sus propios materiales acordes con el contexto, con las situaciones del municipio y de la misma institución y los intereses de los estudiantes y de la población en general.
Que no pase como pasaba con las pruebas Saber Pro en el Chocó, que les preguntaban a niños de municipios aislados del Chocó, para ellos qué significaba el Transmilenio, una cosa que nunca en la vida habían visto.
Bueno, claro, eso, que sí.
Eso hay como
incluso
una pequeña
nosotros
crítica.
Nosotros ahora estamos promoviendo mucho el trabajo con materiales en soporte electrónico, para que los niños, por ejemplo, que viven en lugares muy alejados de la ciudad y no la conocen, vean videos sobre Medellín, sobre todos los desarrollos, miren las universidades, el metro, en fin, conozcan incluso muchos contextos, no solamente de su municipio, de Medellín, la capital de Antioquia, sino de todo Colombia e incluso del mundo, para que ellos vayan ampliando esa visión que es fundamental para el desarrollo del conocimiento.
Astrid, antes de comenzar esta conversación, usted me hablaba de cómo entender los 36 municipios vinculados en estas 9 subregiones. O sea, esta red del lenguaje de Antioquia no está direccionada a los 125 municipios, sino a aquellos que no están certificados, que son por el rango de los 36. Explíquenos un poco mejor esto para que los oyentes entiendan cómo va a funcionar la red, y ahí sí podemos profundizar en lo que la profesora nos hablaba ahorita, los componentes y las estrategias que serán las abanderadas a la hora de que la red tenga sus frutos.
A ver, digamos que no solo estos 36 municipios son los municipios no certificados de Antioquia, incluso son muchos más y son muy pocos los que dentro del departamento efectivamente están certificados. Se seleccionan 36 municipios porque, digamos, por la misma capacidad del proyecto, por los recursos disponibles, hay que diseñar una estrategia que permita que tengamos presencia en las distintas subregiones, pero que podamos, digamos, tener unos nodos, ¿cierto? Entonces, esos municipios con los que estamos trabajando en esta versión de la red, se han pensado en función de distintos criterios. Uno de ellos que, digamos, permitan que otros maestros de municipios aledaños puedan llegar allá a participar en las actividades que se van promoviendo desde la red. Desafortunadamente no es posible tener presencia en todos los municipios simultáneamente, pero en efecto se busca tener un impacto en todas las subregiones y permitirle a los maestros que puedan identificar el municipio más cercano y que allí puedan inscribirse también para asistir a las actividades.
Eso es una primera etapa.
Exacto, aunque ha habido pues también como otros momentos de trabajo con los maestros de la red de lenguaje, pero este año y medio que digamos responde a un contrato específico que tenemos con la gobernación nosotros como universidad, tiene el trabajo planteado de este modo, ¿cierto? Con unos municipios base o nodos a donde llamamos o acercamos a los maestros de otros municipios cercanos. Hay otros criterios, digamos, que se tuvieron en cuenta desde la Secretaría de Educación para seleccionar estos municipios, como experiencias anteriores, capacidad de respuesta, necesidad incluso a partir de los resultados pues como de en las pruebas. Entonces ahí se cruzaron pues como varias variables para finalmente llegar a estos municipios, y probablemente en la medida en que avance pues el proceso se irá rotando también como esa centralización de algunas actividades en ciertos municipios.
Síganos por Twitter en @UNRadioMedellín. 100.4 FM, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Usted está escuchando Ciudad Campus.
En Ciudad Campus estamos hablando sobre la Red del Lenguaje de Antioquia. Esto es un proyecto de la Secretaría de Educación Departamental ejecutado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Y me encuentro conversando con Astrid Carrasquilla, la coordinadora de la red, y con la profesora Luz Estela Castañeda Naranjo. Profesora, ahora sí, ¿qué nos quiere contar sobre los componentes, los contenidos, las estrategias que se van a implementar o que se han estado implementando con los profesores?
Muy bien. En este momento, para este proyecto, tenemos varios componentes. Para la formación de profesores, tenemos los seminarios, los cursos y las asesorías para los profesores que trabajan en jornada única. Y para los estudiantes tenemos los clubes de lenguaje, donde se hacen prácticas académicas y lúdicas para incentivar los procesos de lectura y escritura en los niños y los jóvenes. La red de lenguaje tiene dos líneas de trabajo: la lingüística y la literatura. El componente de literatura lo lidera el profesor Gustavo Bedoya, y con la parte lingüística entonces trabajo yo. En todos los componentes lo que nos proponemos es formar lectores y productores de textos escritos, pero formar sobre todo lectores y escritores autónomos, y pues escritores entendido en el sentido de producir textos escritos, no de producir literatura, que sean autónomos y críticos y que sean capaces de prepararse para tener éxito académico, que comprendan los contextos de nuestra sociedad y de otros mundos también, y que sean capaces de lograr el éxito académico a través de una apropiación adecuada de la lectura y la escritura, es decir, lo que ahora se llama la literacidad crítica. Tenemos entonces un equipo conformado por varias personas. Entonces hay un equipo que trabaja dictando los cursos en los diferentes municipios. Nosotros, para tratar de tener un cubrimiento muy amplio, entonces tratamos de que en el municipio, en la sede donde se dicta un seminario, no se dicta el curso, sino que se dicta en otra sede cercana, es decir, con el fin, como decía ahora Astrid, de cubrir hasta donde sea posible la subregión. También quiero agregar una cosa, y es que este proyecto viene desde el 2013, pues con algunas variantes. Entonces, en un estudio que hemos venido haciendo sobre el impacto, hemos logrado ver que en los municipios donde hemos trabajado ya se nota un avance y una gran motivación de los profesores y un avance en las pruebas que presentan los estudiantes. Y usted sabe que una de las mejores maneras de medir el desempeño del profesor es a partir de los resultados de sus estudiantes. Entonces, eso pues es un dato esperanzador, es decir, que poco a poco Antioquia puede lograr recuperar el puesto que tenía antes, que era de los primeros en educación en el país, y ahora está en uno de los, casi diríamos que de los últimos lugares.
Porque hay que entender que no solamente es una cuestión de niveles, sino de preparación personal para la vida.
Claro, es que nuestro lema es leer para aprender, leer para ser ciudadanos demócratas, respetuosos de la diferencia y autónomos, en el sentido de que también las personas puedan contribuir a su propia formación de una manera independiente. Si se logran formar hábitos de lectura y se les dan criterios a los estudiantes para seleccionar textos en los cuales realmente va a aprender y va a mejorar sus condiciones académicas y de conocimiento del mundo, esto lo va a preparar para la vida. Eso es lo que nosotros pretendemos, porque creemos también que tanto los profesores como los estudiantes se forman como seres autónomos y con un pensamiento crítico.
Habría que agregar a lo que menciona la profesora, que digamos, además de ese componente de formación que es muy fuerte en cursos, en seminarios, hay otras, digamos, componentes e incluso productos que resultan, digamos, de esta experiencia de la red. Entonces, también está previsto, digamos, la conformación de unos clubes de lenguaje con jóvenes de bachillerato, con quienes se busca justamente, digamos, estimular ese interés por la literatura, por la escritura creativa. El proceso se desarrolla a partir de retos de lenguaje, es decir, se les proponen actividades concretas para que hagan un trabajo individual y en equipo, en el que son los chicos, digamos, los que desarrollan esos productos.
¿Esto sería extracurricular o durante la jornada?
No, es extracurricular. Incluso el trabajo con los maestros también, sí. Digamos, se busca siempre pues como que se haga en jornada contraria, aunque no siempre es posible, pero ahí pues ya se llega como a un acuerdo con los rectores para que les den ese espacio a los maestros pues de formación, y con los estudiantes de bachillerato siempre es en jornada contraria. Entonces, uh-huh, es en las, digamos, digamos, si están en la mañana, en la tarde se hace el trabajo con ellos, y este trabajo se desarrolla una parte presencial y otra virtual también, aprovechando un poco como las tecnologías para asesorarlos en el desarrollo de esos retos de lenguaje que se desarrollan durante todo el año.
Si nosotros pensamos en este proceso actual sobre el que estamos hablando, a pesar de que ya la profesora nos decía que se viene trabajando desde 2013, de esta etapa en cuestión, ¿cuándo se empiezan a ver como los resultados o los frutos, profesora?
Mira, los resultados de la capacitación no son inmediatos, pero sí se van dando a un mediano y corto plazo. Entonces, yo creo que todo lo que se invierta en capacitación del profesorado se revierte en beneficio del estudiantado y los resultados se van viendo. Como te digo, en diciembre pasado, es decir, en diciembre del 2015, echamos una mirada general a los resultados de las pruebas, especialmente en primaria, y encontramos avances interesantes en los municipios en los que estuvimos trabajando, es decir, que son los no certificados. Yo pienso que este es un compromiso muy grande que tenemos todos, en el cual hay que involucrar diferentes sectores sociales, es decir, no solamente los profesores, sino también los rectores, los alcaldes, los secretarios y la misma comunidad, porque es que uno de los grandes problemas que tiene Colombia y particularmente Antioquia es que no tiene familias lectoras, o las tiene pues en un porcentaje muy bajo. Entonces nosotros necesitamos formar familias lectoras, ambientes de estudio y de trabajo académico para que los jóvenes se vayan involucrando en esto. Ahora, sin morirnos de terror, porque los estudiantes utilizan la red y todos utilizamos las redes sociales y los soportes electrónicos. Yo creo que lo que hay que hacer es direccionar de manera adecuada estos soportes. Inclusive la red tiene una comunicación muy amplia con los profesores a partir de las redes sociales, por ejemplo, y se hacen las convocatorias, se hacen las consultas, se comparten experiencias exitosas. Hay otra cosa que te quería decir que es muy importante dentro de los componentes de la red, es que cada semestre se hace lo que hemos llamado el encuentro con las letras. Ahí se invitan especialistas en las áreas, en las líneas de trabajo de la red, nacionales e internacionales, y hemos hecho eventos donde han asistido más o menos 1,000 maestros, o sea que yo creo que esto también es muy importante en esos procesos, porque no solamente ellos estudian algunos documentos, algunos libros que son soporte para la lectura y la escritura, sino que tienen la oportunidad de conocer esos grandes especialistas de reconocimiento mundial y compartir con ellos, hacerles preguntas. En fin, entonces ha sido también una experiencia muy enriquecedora y sobre todo que le motiva muchísimo al profesorado.
Y yo quisiera agregar, digamos, en respuesta a tu pregunta, Alejandro, sobre el tema de los resultados, que un proyecto de este tipo no solo, digamos, deriva resultados en términos pues de lo que pasa con los estudiantes uh-huh. y con los docentes de una forma más, digamos, a mediano plazo, sino que hay unos resultados que tienen que ver también con la reflexión que se hace desde la misma universidad como digamos como institución académica que está ejecutando el proyecto, pero también digamos lo que de ahí puede llegar a la misma secretaría. Es decir, nosotros dentro del proceso establecemos también unas formas de sistematización de la experiencia, unas formas digamos de evaluación para recoger la información y para entender también desde lo cualitativo qué pasa en cada uno de esos municipios con los maestros, con los chicos, y finalmente eso se deriva también pues como en una en unas conclusiones que pueden ser compartidas con la Secretaría de Educación para que siga reorientando los procesos formativos con maestros y estudiantes en el departamento. Entonces también hay un aprendizaje muy importante para la universidad en relación con las regiones y su contexto, pero también para la misma Secretaría. Esos son unos resultados que también son muy importantes de la experiencia como tal.
¿Esto se puede pensar como ciclos y qué tiempo duran esos ciclos, estos seminarios, estos clubes, todas las actividades de la red, ¿duran cuánto para cada profesor?
Depende de la actividad en la que participe el profesor. Entonces, por ejemplo, los profesores que se están inscribiendo a los cursos asisten a 3 cursos, y esos cursos tienen una duración, digamos, ellos tienen curso jueves, viernes y sábado hasta el mediodía, uh-huh. días completos. Los profesores que se inscriben al seminario asisten a un seminario que es de un día y medio. Hay unas horas, digamos, adicionales que tienen que ver con tareas o ejercicios específicos con los que quedan los profesores, o compromisos, pues, en relación como con la producción de esos agendas didácticas u otros proyectos que le puedan servir a los profesores en el aula, pero varía, digamos, el componente que tiene mayor cantidad de horas es el de los cursos. Digamos que los estudiantes de clubes tienen una asesoría permanente durante todo el año, uh-huh. y unas visitas y un acompañamiento durante todo el año. Y los encuentros académicos también son para todos los maestros. Este año vamos a tener uno en septiembre y el próximo año uno en mayo, con 800 maestros cada uno.
Y finalmente, porque ya estamos llegando a los últimos momentos de Ciudad Campus, ¿los profesores deciden matricularse? ¿Hay algún tipo de estímulo para que participen en todas estas actividades, o pues desde la secretaría se les pide que participen?
Que es una participación voluntaria. Es complejo en el sentido de que los profesores tienen igual que seguir respondiendo por todas sus responsabilidades en el aula, no se pueden desescolarizar los estudiantes, pero se buscan estrategias para que los estudiantes no se desescolaricen y el profe pueda destinar esas horas de formación que finalmente van a redundar en un mejor desempeño en el aula. Entonces es voluntario, pero hay una invitación tanto de la secretaría como desde la universidad para que los profesores efectivamente participen y se animen a estar, y hay una motivación, como lo mencionaba ahorita la profesora, de parte de ellos de aprovechar estos espacios.
Y pues porque es el compromiso con la educación, entonces todos los profesores quieren estar pues mejorando su conocimiento. Astrid, ¿hay alguna cantidad, se puede saber la cantidad de profesores que están atendiendo en estos momentos en la red de lenguaje?
Pues digamos que se podría hacer una proyección, digamos, del número de personas que se benefician con el proceso y digamos de todos los componentes de la red, hablaríamos de que son más o menos 6.800 personas las que reciben de una u otra forma los procesos que propone la red
entre
todos los componentes
y estudiantes.
Claro
que sí. Astrid Carrasquilla, comunicadora y coordinadora de la Red de Lenguaje de Antioquia, muchísimas gracias por estar con los oyentes en Ciudad Campus.
Muchísimas gracias, Alejandro, por invitarnos.
Profesora Luz Estela Castañeda Naranjo, doctora en Filología Hispánica y asesora académica en el área de Lingüística de la Red de Lenguaje de Antioquia, muchas gracias por estar en UN Radio.
Muchas gracias a usted por invitarnos, fue un placer.
A los oyentes los invito para que sigan en sintonía de los 100.4 FM. Hasta aquí llega Ciudad Campus, hoy con el apoyo técnico de Jorge Benjumea y la realización de quien les habla, Alejandro González Ochoa.
Síganos por Twitter en @UNRadioMedellín. 100.4 FM, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ciudad Campus. Temas de orden local y regional por los 100.4 FM, UN Radio Medellín.